El caso de Rafael Amargo nos ha dejado perplejos a muchos. El extraordinario bailarín era detenido esta semana cuando iban a estrenar en Madrid una obra nueva, Yerma, en el Teatro de la Latina. Y por un lado se le acusa de tráfico de drogas, pero por otro él ha tenido unas declaraciones desconcertantes y que hacen pensar en cosas bien diferentes. Vamos, por ejemplo, a escuchar, creo que tenemos disponible ese corte de sonido, que se quejaba y decía que lo que le gusta es celebrar.
Soy una persona que tiene una vida de trapichero, pero yo, ¿qué trapichero? Soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme, porque me gusta celebrar. Porque todo el mundo, ¿no? Todos ustedes, cuando trabajan luego después, ¿qué hacen? Digan, ¿te celebran o no? Pues claro, se celebra, pues igualmente lo puedo hacer yo. Entonces, con esta naturalidad, me voy a mi casa a descansar y mañana, por favor, les espero a todos en el Teatro La Latina.
Bueno, cabía pensar que a lo mejor es que le da por, yo qué sé, por fumarse alguna cosa o tomarse una copa después de un éxito o con motivo de las fiestas. Y subrayaba en este sentido que lo que ahora se le achaca puede ser un baldón que desaparezca pronto.
En todo momento he tenido un pedazo, ¿no?, de abogado increíble que es Cándido. Este sí que es un artista, de verdad. Presuntamente te pueden llamar lo que sea. Luego después quítate ese lastre. O sea, es una de una poca vergüenza y de una poca humanidad y de una poca ética. Y además, ¿con qué bien la estrategia dos días antes de un estreno?
Por eso digo que estamos la gente un poco perplejos y vamos a preguntar a nuestro especialista en la crónica policial, Nacho Abad. Muy buenos días.
Cristina, muy buenos días. Buen sábado a todos los oyentes.
Pues ya no me hago yo la idea, si es que hay tomate o no hay tomate.
A ver, vamos a repasar las cosas. Esta operación la policía la comenzó en el mes de marzo de este año, son 8 meses de investigaciones, y lo que sí te puedo decir es que durante se detuvo a 4 personas, a Rafael Amargo, su mujer y 2 personas más, una de ellas su productor, y que en los registros de todas las casas, en la de Amargo se encontró más bien poco, pero se encontraron, y lo voy a enumerar y luego a lo mejor le puedes preguntar al doctor Gaona por qué es cada cosa, anabolizantes, sildenafilo, mefedrona, ketamina, metanfetamina, GHB, popper, y aparte se encontraron más de 3.000 euros, 8 teléfonos, 4 personas, entiendo que 2 por persona, y esto es lo que se encontró en los registros. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice la policía? La policía lo que viene a decir es, los hemos detenido por tráfico de drogas y porque son una organización criminal que se dedica al tráfico de drogas. Durante esta investigación ha habido escuchas telefónicas en las que hablaban sin ningún tipo de cortapisa de cómo se compraba droga y de cómo se vendía droga. Es lo que, insisto, es por donde argumenta la policía su investigación. En función de esos datos, les han detenido y los han puesto a disposición judicial. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Pues que en casa de Rafael Amargo no han encontrado casi nada, salvo autoconsumo. ¿Qué dice Rafael Amargo? Le dijo al juez, le dijo, de mi casa nadie se va con más droga de la que lleva. Es decir, que a su casa van todos con droga, consumen en su casa, se lo pasan bien, celebran, pero se la consumen allí y nadie sale con droga. Es decir, que él no tiene... Él lo que quiere decir, yo no vendo y no vienen a mi casa a recoger la droga y se la llevan. ¿Qué dijo el abogado Cándido Conde Pumpido? Que sí me dejó preocupado. Me dejó preocupado un detalle que dijo es, como mucho les podrán acusar de menudeo ocasional. Menudeo ocasional quiere decir que alguno de estos 4 detenidos pudo estar trapicheando con droga y vendiendo droga en la calle, aunque sean pequeñas cantidades, porque eso también es delictivo. Entonces, estamos en la situación ahora mismo de que Rafael Amargo está en libertad condicional, tiene que presentarse 2 veces al mes en los juzgados, es decir, tiene medidas cautelares y no puede salir de España, tiene que entregar su pasaporte para no poder huir. La jueza ha considerado que tenía que estar en libertad, que era lo más lógico. Yo lo anuncié desde el primer momento, esta detención no conllevaba cárcel de ninguna de las maneras, prisión preventiva, y la jueza lo consideró así. Y lo que abre es un debate interesantísimo, Cristina, porque, a ver, ahora mismo todo el mundo tiene la información de un hecho objetivo, y el hecho objetivo es que la Policía Nacional ha detenido a Rafael Amargo bajo la acusación de tráfico de drogas y de pertenencia a organización criminal. pero es una detención, no es una sentencia. Por tanto, no es una verdad inequívoca avalada por la justicia, sino que de momento es una verdad policial. Pero claro, al ser famoso tiene repercusión. Si esto le hubiese pasado al vecino de la esquina, pues nadie se enteraría, salvo su familia. Al ser una persona famosa, la noticia ha trascendido. Si después es declarado inocente, ¿qué va a suceder? ¿Alguien le va a pedir perdón? Y si luego es declarado culpable, toda esta defensa que está haciendo él de que se me está fastidiando la vida, de que a ver quién se quita esta mancha, pues serán soflamas en el desierto que no llevarán a ningún sitio. Pero sí es cierto que de alguna manera él va a tener que penar ya la pena de telediario. La pena no es baladí, ¿eh? Estamos hablando de que puede llegar hasta los 18 años de cárcel si se considera probado que él es la cabecilla de una organización criminal que se dedica al tráfico de drogas. ¿Qué dice el abogado? A ver.
Hombre, hay una cosa que sí que quería preguntarte. O sea, si él realmente tenía tan poca droga en su casa, se entiende que la acusación de pertenencia y de incluso presidencia, ¿no?, de la banda criminal tiene que estar argumentada por parte de la policía.
Claro, vamos a ver, pero hay que tener una cosa clara, Cristina, y es una, que te detengan no quiere decir que seas culpable, pero que te dejen en libertad provisional no quiere decir que seas inocente. No son sinónimos en ninguno de los casos. Y lo siguiente que yo me planteo como tú, oye, tiene que argumentarlo la policía esto muy bien, claro, porque hay presunción de inocencia, pero al mismo tiempo digo, ¿y un narcotraficante esconde toda la droga en su casa? ¿O la tiene en algún zulo o en algún sitio? Es decir, tú lo lógico es que te lleves, si eres narcotraficante, y estoy hablando en general, lo de Rafael Amargo, ¿tú guardas la droga en casa? Porque entonces sería muy fácil, va la policía, te pilla y te encuentra la droga. Por eso es tan difícil, porque yo entiendo que por eso son tan importantes los pinchazos telefónicos. A ver, ¿de qué se habla? Si se vende, si no se vende, el menudeo es delictivo, te pueden detener y puedes ingresar en la cárcel. Pero, hombre, yo a este hombre no le veo como jefe de una organización criminal desde el punto de vista que no tiene un duro y no tiene armas. Las organizaciones criminales suelen tener armas y no han encontrado armas.
Trabaja,
es decir, no vive como un marqués sin hacer nada, llevando droga de un lado a otro, y eso sí me sorprende bastante. También te digo, a lo mejor finalmente son cuatro amigos que se dedican a vender droga, que está muy mal, de forma de menudeo, y estoy haciendo una hipótesis, no digo que sea eso, y sin embargo estamos montando aquí el Watergate español de la droga, por la repercusión, y hay otros narcotraficantes de muchísimo más peso que pasan absolutamente desapercibidos. El problema de todo esto, Cristina, es que las diligencias están secretas. Entonces no conocemos la profundidad de lo que hay en el fondo.
Claro.
Sí que me cuesta.
Entre tanto, sí que es triste, lo digo porque, en fin, el espectáculo está padeciendo lo que está padeciendo, que la obra ha sido pospuesta, incluso ayer también se canceló. Se va a estrenar hoy, ¿no?, a las 6 de la tarde, Yerma, y que Rafael Amargo es un gran coreógrafo y bailarín.
Esto sin ninguna duda. O sea, es que yo creo que una cosa no quita la otra. No, el hecho de que la detención no quita que haya sido premiado, que sea un extraordinario bailaor, que tenga una carrera impecable. Eso son cosas completamente diferenciadas. El problema es que cuando pasa una cosa de estas, Cristina, ya toda la vida está bajo la lupa de los medios de comunicación. Entonces, que si sale el padre, vamos a meterle el micrófono al padre. Que si se ha casado, pues vamos a hablar ahora del matrimonio, de sus antiguas mujeres. Entonces, claro, el problema es ser noticia por una cosa tan fea como esta, es que al final toda tu vida se ve bajo la lupa. Pero sí es cierto que el abogado ha dicho, vamos a ver, si es una organización criminal, por el teléfono, tú si eres un delincuente habitual, tú no hablas por el teléfono abiertamente, utilizas metáforas, utilizas giros, no hablas de cocaína, estoy hablando recuerdo en alguna investigación que yo he tenido que hablaban de botellas de leche en vez de cocaína, tráeme 2 litros de leche, pues se referían a 2 gramos de cocaína, ¿no? Entonces, ellos hablaban, parece ser, abiertamente de las drogas, y luego dicen que si hablaban de drogas abiertamente era porque querían acumular, porque tenían miedo, diciendo son consumidores de drogas, tenían miedo a que se nos pudiese confinar de nuevo y pasar ese confinamiento sin tener drogas que consumir que les ayudasen. Este es otro de los argumentos que ha utilizado el abogado en la defensa de Rafael Amargo y el resto de detenidos, que puede ser válido, el autoconsumo está permitido en España. Otra cosa es que sea correcto. Es decir, no voy a defender en ningún sitio que las drogas sean buenas para crear, creo que se puede crear sin drogas, ni que las drogas sean buenas para celebrar nada. Creo que este es un mensaje que sí debemos dejar claro.
Claro. Pues yo no sé si está por ahí José Miguel Gaona, porque me interesaba preguntarle por las muy numerosas sustancias que se encontraron en casa de Rafael Amargo, porque llama la atención la variedad. José Miguel, sí. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, Nacho.
Hola, Miguel. José Miguel, la repasamos. Sildenafilo. ¿Qué es el sildenafino?
Ah, bueno, es el principio activo de la comúnmente pastilla conocida como Viagra.
Es o sea, eso no es una droga.
Efectivamente. Bueno, sí, bueno, otra cuestión es que esté comprada en el mercado negro, no esté autorizada, no, me refiero a esa en particular, o Viagra.
¿Mefedrona?
La mefedrona es una droga que se utiliza con bastante frecuencia, sobre todo en muchos ambientes, en ambientes gay, por ejemplo, pero también es, bueno, es una especie como un estimulante, prima hermana de las anfetaminas, por así decirlo.
Es decir, o sea, esto ya va rozando el ámbito de la droga.
Bueno, sí, todo realmente es droga, sea otra cuestión es que sea
legal o no.
Autorización legal o no, efectivamente.
¿La metanfetamina, José Miguel?
Sí, las metanfetaminas pues también son justamente primas hermanas de la mefedrona. Una vez más, son sustancias que lo que hacen es estimular, quitan el sueño, producen que tu mente esté más acelerada de lo habitual, etcétera.
Uh-huh. Vale, 2CB...
El 2CB es una sustancia...
Droga rosa, creo que es, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Es una sustancia que la llaman cocaína rosa. Yo he visto pocos casos, la verdad. Es bastante cara, entre paréntesis, y también se suele esnifar. Aunque se le llame cocaína rosa, no tiene nada que ver con la cocaína. De hecho, una vez más, es prima hermana de la feniletilamina, que es una amina sintética.
¿No produce efectos también de canibalismo a veces?
Bueno, sí, lo que sucede es que en algunas personas se les va la cabeza, literalmente, al igual que también sucede muchas veces con la cocaína, presentan una psicosis tóxica, es decir, de la intoxicación hay una ruptura con la realidad y evidentemente puede actuar de detonante a muchas enfermedades mentales.
Creo por también aquí que también, perdón, GHB. Hay GHB, ketamina y popper.
Sí. Sí, la ketamina es una sustancia que se utiliza como anestésico, tanto en veterinaria como en seres humanos, y produce unos efectos de disociación. Es decir, es una droga que se utiliza con un efecto, o con unos propósitos, mejor dicho, lúdicos, ¿no? Luego estaba el... ¿Cuál? El
GHB.
Ese es el gamma hidroxibutirato. Se le suele llamar éxtasis líquido y es una sustancia además que muchas veces he utilizado a la hora de la sumisión química, porque una vez pues proporcionado en la bebida, por ejemplo, no tiene apenas sabor y sí que produce una serie de síntomas, también en ocasiones disociativo, es decir, que se va por un lado el yo y por otro lado el cuerpo, por así decirlo, a nivel mental, ¿no? Y, es otra cuestión de tipo lúdico. ¿Qué más nos queda?
Popper y el propandrol.
Madre mía, de verdad.
El popper es una sustancia que se utiliza desde hace muchísimo tiempo. Es el nitrato de amilo. Es un vasodilatador que se inhala. Se inhala en forma de vapor. Realmente se pone en la nariz y en ciertos momentos, sobre todo de éxtasis sexual, se utiliza, es muy difundido entre la comunidad gay. Y se utiliza con propósitos lúdicos también.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y hay una balanza de precisión, por cierto, también, ¿eh? Entre los efectos.
Eso me llamó la atención. Y fíjate que es justamente, y lo has dicho muy bien, Nacho, una de las cuestiones que más me llamó la atención. Es decir, que habitualmente un consumidor que tiene pues escasas dosis de droga no suele andar con una balanza de precisión. Pero bueno, puede tenerla, eso no es ningún delito.
Ya. No, lo que pasa es que...
aquí lo que sí que parece es que había una verdadera orgía. O sea, más que una fiestilla, estáis mencionando una cantidad de
barrio. Pero escucha, Cristina, esto está encontrado en cuatro casas diferentes. En la de Rafael Amargo precisamente no se encuentra nada, no hay restos de autoconsumo. El grueso está encontrado en la casa del productor de yerma. Y la báscula, que es lo más determinante para hablar de tráfico de drogas, se encuentra en la casa del productor. Si tú no demuestras la organización criminal, cada individuo va por un lado y al ir por un lado cada uno puede tener en su casa lo que quiera y tendrán sus penas correspondientes por lo que tienen en su casa. Pero la organización criminal... Aquí hay un problema, Cristina, y es si todos los cuatro tienen el mismo abogado, el juez va a pensar que sí son una organización que el mismo abogado les defiende a todos. Por eso normalmente cuando hay temas de narcotráfico hay un abogado por cada imputado para que el juez no piense que es una organización criminal.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Esperemos efectivamente que todo quede aclarado y no tengamos que lamentar de nuevo, pues que alguien muy destacado en el arte y en la cultura queda muy descalificado en virtud de su consumo o de su tráfico de drogas.
Pero estoy de acuerdo, Cristina, de todos modos, que este hombre es inocente. Totalmente
es.
Inocente, dejémoslo claro, ¿eh? Nos puede gustar más o menos el tema moral, tal, que nos caiga bien, que nos caiga mal, que baile bien o baile mal, pero realmente hoy por hoy es inocente y aparentemente no ha cometido ningún delito, dejémoslo claro.
Pues muchísimas gracias a Nacho Abad y vamos a, en la tertulia de chicos, a hablar de lo que parece ser la tormenta perfecta, porque si quisiésemos expandir el coronavirus nos juntaríamos en un sitio cerrado, nos quitaríamos la mascarilla, permaneceríamos bastantes horas y cantaríamos. Y eso es lo que va a pasar en Navidad con las reuniones familiares. ¿Qué hay que hacer? Eso no seguro. Vamos a tener tercera ola. Enseguida lo veremos en la tertulia de chicos. Nacho Abad, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, un beso enorme.